Cada dos semanas nuestro filólogo, profesor y grafitero Indica Cuesta nos visita para darnos a conocer un poco más sobre nuestra lengua, sobre el euskera. Indica, arratsaldeon, zer moduz.
Arratsaldeon, Alder, pues no te voy a engañar, con muchas ganas de hablar y dar a conocer más curiosidades del euskera, pues de nuestra lengua, como bien has dicho tú, a nuestros oyentes.
Qué bien, Indica. Bueno, hasta ahora nos has hablado de la historia del euskera batúa, de la pluralidad lingüística en Euskal Herria, y hoy, esta semana, ¿con qué vienes?
Pues mira, voy a seguir con un poquito de historia. Ya sé que para alguno igual puede ser un poquito pesado, pero bueno, yo creo que todavía tenemos que empezar por lo básico, por la historia, conocer de dónde viene todo esto. Y hoy me voy a centrar en la historia externa del euskera. Esto es, ¿cuáles han sido las diferentes etapas del euskera y qué límites geográficos ha tenido?
Vale, de pesado nada, esto es apasionante, Indica. Seguro que tienes un montón de información para darnos y que contarnos. ¿Por dónde vamos a empezar?
Pues mira, vamos a ir muy atrás en el tiempo. Nos vamos a trasladar hasta la protohistoria del euskera.
A la protohistoria, Indica. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de protohistoria?
Pues Galder, concretamente es una etapa en la que no hay testimonios directos de la lengua, es decir, no hay textos escritos en esa lengua, pero sí hay testimonios indirectos, como pueden ser los nombres del lugar o de personas escritos en piedras.
Vale, ¿y de qué época estaríamos hablando entonces?
Pues mira, la protohistoria sería desde los siglos 1 y 3 después de Cristo hasta el 15, es decir, hasta el final de la Baja Edad Media, pero nos vamos a situar ahora entre los siglos 1 y 3 después de Cristo.
Vale, el tiempo ubicado y en cuanto al lugar, ¿a dónde nos tenemos que trasladar?
Pues nos vamos a marchar hasta aquí al ladito, a la antigua provincia de Aquitania, el territorio delimitado por el río Garona. Allí encontraron nombres tallados en piedras tales como Umesahar, Narungesi, Sunhari, todos ellos declinados con sufijos latinos o rodeados de textos en latín, la lengua de los romanos.
Sediciones populus romanus facturus est. Murmurat enimi minacte iactat multitudo. Que etiam vos atque domos vestras, cognatosque familiasque pugnare potest.
Indica, Umesahar, ¿no? Bueno, pues sí. Se puede entender, ¿no? A través del euskera. Pero el resto, pues no sé yo. ¿Lo consideraríamos euskera?
Pues es muy buena pregunta esa, Galder, y es lo que todavía a día de hoy estamos preguntándonos. A ver si esa posible lengua a la que estaban escritos esos nombres era euskera o qué era, pero bueno, sabemos que se le llama aquitano.
Aquitano, vale. Pero entonces, bueno, ¿era euskera, no era? O quizá no importe tanto, o podríamos decir que igual era una pariente, Indica.
Pues están investigándolo aún. No sabemos si era la ama o la hermana del euskera o si era un estado anterior del euskera que conocemos a día de hoy.
Vale, vale, estupendo. Bueno, pues siguiendo ahora con la protohistoria del euskera, saltamos y mucho, creo, ¿no? ¿Hasta cuándo avanzamos?
Hasta época medieval.
Visto hasta dragones, Indica.
Casi, casi, por aquí cerquita están. Vale. Con este día que se nos ha puesto, además. Pues mira, Galder, nos vamos a centrar, además, he hablado de Edad Media, pues al periodo comprendido entre los siglos 5 y 15.
Vale, ¿y qué fue lo más importante del momento, lingüísticamente hablando, claro?
Vale, pues que en esta época, más o menos en los siglos 5 y 6, surgió el euskara batu zaharra, o vasco común, y este euskera es el que dio lugar a la creación de los euskalkis actuales, y no las tribus prerrománicas que comenté hace dos semanas.
Vale, ¿y en base a qué? ¿Se podría decir que se creó el euskara batu zahar, el vasco común al que aludías?
Sí, pues decimos que hay algunas teorías que defienden que tiene relación con la creación del reino de Pamplona, que luego se llamó reino de Navarra, y pues dicen que las nuevas fuerzas políticas debieron de hacer que el euskera tendiera a unirse por un lado y a la vez a extenderse más allá de los actuales límites occidentales y orientales del euskera.
Oye, y siendo ese o no el motivo, ¿qué extensión tuvo el euskera en época medieval?
Pues podemos decir que la lengua llevada desde una zona más norteña por los vascones tuvo gran presencia, por ejemplo, en La Rioja. Y muestra de eso, Galder, son las famosas Glorias Emilianenses de San Millán de la Cogolla, escritas en euskera y en navarro-aragonés.
Indica, había incluso, ¿no?, comunidades riojanas que solo hablaban euskera.
Sí, sí, muy curioso. Cerquita de Ezcaray, en Oja-Castro, está documentado que solamente se conocía el euskera más o menos hasta el siglo XIII, y era una isla dentro del resto de La Rioja, porque La Rioja ya era de habla castellana entonces.
Ajá, y yéndonos a Burgos, ¿qué nos puedes decir?
Pues en este momento del que hablamos en el sur de las Merindades y en toda la comarca de la Bureba, se debía de hablar euskera junto al asturleonés y al navarro-aragonés. Es más, debía de haber una repoblación de varias zonas de Burgos y otras de La Rioja, a las cuales fueron gentes de habla euskaldún.
Vale, y todo esto, ¿cómo se sabe o cómo lo podemos saber? Indica de dónde, ¿no?
Pues toda gente que se haya pasado por ahí o a veranear o a dar una vuelta, ¿no? Y pues habrá visto que hay pueblos como vizcaínos, vascones, vasconcillos u otros de clara procedencia euskaldún como Zalduendo, Ezcaray, Urbel, Galarde o incluso Pradoluengo.
¿Pradoluengo? ¿Euskalduna?
Bye bye. Pues como bien ha defendido el lingüista David Peterson, ha de provenir de Padura, que en euskera es humedal o vega, y el término románico luengo, por lo tanto, es un híbrido vasco-románico. Y no nos olvidemos de Froncea, también en Burgos, que como el lingüista británico ha descubierto, procede de Arán Lucea, valle extenso o largo.
Vale, todo esto es apasionante. Vamos a seguir, Endika, si te parece, con este mapa, con este GPS histórico de nuestra lengua.
Para que se sitúe, nos vamos a ir un poquito hacia la zona norte, el Biarno, ahí cerca de Ipar Euskal Herria, que era bilingüe, hablaba en euskera y biarnés, y también se guardaba el euskera batuzarra en zonas como La Bigorra, Comingues o Cuserans.
Vale, y si bajamos en el mapa, en la península.
Pues mira, nos vamos a ir hacia el este, hacia Aragón, que ahí hay muchísima toponimia de posible origen euskaldún, como Javierre, Benabarre o Escuain, y lo que demuestra una gran presencia del euskera en época medieval en lugares como Anso o el Sobrarbe. Y una toponimia tan notoria como la de algunas zonas de Cataluña, como el Valle de Arán, es decir, el Valle del Valle, o Pallar Sobira en Lleida.
Diga ya la pluja que no torne a venir. Diga ya la soledad que no la voy a huir. Na 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 na. Es la soga que me aguanta i m'ofega al mateix temps. La que em va fer neix els somnis, la que me'ls fa malbé. Na 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 na. Cada nit tinc un desig, la lluna per tu robaria. Brises per la seva llum, una obsessió a la llunyania. Un somris tan mal ferit pel patiment que per tu ploro. Ja s'ha apagat tot el meu foc, no és l'única estrella de la nit. No ho ets. Na na na.
Na, na, na. Bueno, esto no es de la época, esto es más contemporáneo, La Lluna,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Illarguia, la canción de Ken Saspi cantada en catalán. Bueno, al contrario de época medieval. Como te digo, indica que esto es muy contemporáneo. Bueno, sí. todo lo que has comentado respecto a Aragón y Cataluña son descubrimientos de Corominas, ¿no? El lingüista catalán.
Sí, sí. Además, este dijo que en el Pallar Sobira habría una cantidad monolingüe euskaldún, una comunidad, perdón, monolingüe euskaldún que duraría hasta los siglos XIV o XV. Y eso lo sabemos gracias a nombres del lugar como Isabarre, Unarre, Esterri y Ungran, etcétera.
Vale, pues estábamos con una canción contemporánea. Vamos uh-huh. a venirnos a los tiempos actuales, porque en la Euskal Herria actual, pues sabemos que en toda Euskal Herria no se habla euskera, que sí. en algunos lugares se ha perdido sí. más que en otro. ¿Cómo eso se es. Fue dando la pérdida, Indica?
Pues para ello tenemos que avanzar desde la época medieval hasta la época del euskera arcaico, comprendida entre los siglos XV y XVII.
¿Qué es lo que sucedió?
Pues a ver, empecemos desde el occidente, me toca de cerquita. Ahí tenemos las encartaciones de Vizcaya. Pues en esa comarca, su zona este aún mantenía el euskera, pero en su zona occidente, pues digamos Carranza, Trucíos, Arcentales, Balmaseda, ya se había perdido o se reducía a grupos muy pequeños de personas, la mayoría venidas desde zonas euskaldunes.
Si pasamos a Araba.
Pues mira, te voy a decir que Treviño, Gasteiz y la Llanada Alavesa seguían siendo euskaldunes, así como Lizarra, Tafalla y el Valle del Roncal en Navarra. y la costa labortana Galder, salvo Bayona, también seguía siendo euskaldun, así como Basena Farroa y Zuberoa, incluido el pueblo biarnés de Esquiula, que a día de hoy sigue siendo euskaldun.
¿Y qué lugares se perdieron?
Pues mira, cerca del Ebro casi todo. Oja Castro en el siglo XIII también lo perdimos. Sangüesa sobre el XIV, además de que el euskera empezó a perderse a gran velocidad en Araba, sobre todo en la zona sureste.
Avanzamos ahora a la época del euskera sarrandika.
Perfecto, Galder. Pues mira, vamos a centrarnos en una época comprendida entre 1600 y 1745. Te voy a decir que en cuanto a la pérdida del euskera, en este momento no hubo tampoco grandes cambios.
Bueno, pues ¿cuáles fueron esos pocos cambios que hubo?
Pues vamos a irnos hacia el este de Euskal Herria, Navarra. Ahí tenemos a Garibay, que colocó la muga en Lizarra y Tafalla. Además dijo que el 90% de los pueblos de Iruñerría eran de habla vasca. Y en Araba la llanada ya era euskaldún, pero Gasteiz y sus pueblos colindantes aún se mantenían euskaldunes.
¿Y en cuanto a Vizcaya?
Pues la moga occidental la marcaba el este de las encartaciones. Se supone que aún seguía habiendo euskaldunes en Galdames, Güeñes, Gordesola, una parte de Sopuerta, la más este, Trapagarán y Sestao.
Y en aquella época, entonces, Guipúzcoa y Euskal Herria eran enteramente euskaldunes.
Sí, diríamos que prácticamente, quitando igual alguna zona, lo que he dicho, Bayona y Donostia, además te voy a decir que incluso hasta bien entrado el siglo XX se ha mantenido muy euskaldun.
Vale, pues si te parece, Indica, vamos a entrar ya en época del euskera moderno.
¡Moderno!
Tú más.
Que no es un insulto ser moderno, que es bueno también, a ver.
Bueno.
Pues empecemos por la etapa del primer euskera moderno. Concretamente, centrémonos en una etapa bastante larga, que dura entre 1745 y 1875.
Bueno, hay quien piensa que aquí se fue todo el garete, ¿es así?
Bueno, a ver, no hay que ser tampoco tan pesimistas. Todo no, pero bastante sí. En Araba fue una bestialidad lo que se perdió. Para el siglo XVIII ya se había perdido el euskera en toda la zona media de Araba.
Y en Nafarra parecido.
Pues sí, mira, de Tafallo para abajo, castellano. Y en Iruña ya había comido bastante terreno el castellano y el euskera. Y por el este se perdió en muchas comarcas.
Y cerquita de estos estudios, ¿cuál era la muga occidental del euskera?
Pues hasta el siglo XIX el euskera sobrevivía a duras penas en Baracaldo y Alonsotegui, donde se hablaba castellano y euskera. Y allí Barro dijo que Baracaldo, Bilbao y Portugalete eran euskaldunes, mientras que las encartaciones ya eran enteramente castellano parlantes. Aunque, Galder, sinceramente, entre tú y yo creo que lo de Portugalete es demasiado fantasioso por su parte.
Bueno, por algo lo dices tú, ¿no?
Sí, no, bueno. Ha sido una villa, además, no pongámonos en situación, el castellano ya estaba bastante entrado, bien empezada la Edad Media, y yo creo que el límite ahí de Portugalete como zona euskaldun se perdió bastante antes.
Bueno, y de para Euskal Herria, ¿qué nos puedes contar?
Pues la muga Galder no ha cambiado mucho en los últimos 500 años, ¿eh? Parece una barbaridad esto, pero sí que es verdad que se perdieron algunos lugares muy importantes de la Côte Basque, como llaman por allí, como Biarritz, Angelu o Bayona, y otras del norte de Baja Navarra.
Pues nos vamos a acercar, ¿no? Casi hasta el día de hoy, la etapa del segundo euskera moderno. ¿Qué fechas comprendía?
Pues mira, desde donde lo hemos dejado, para que sepan nuestros oyentes, que sería 1875 hasta 1968.
¡Claro! Ya sabemos qué fecha es esa. Y la
¿cuál es, Galder?
La audiencia grafitera también, la creación del euskera batua.
¡Claro! Muy bien, Galder. Seguro que los oyentes y tú también estuvisteis muy atentos en mi primera intervención, pero es que antes de su llegada, he de decir que tuvimos las últimas pérdidas, porque hacia 1950 se perdieron algunos pueblos cercanos a Gasteiz. Y luego también en Vizcaya, un poquito antes, seguían siendo euskaldunes, eso sí, algunos barrios de Baracaldo, otros de Bilbao como La Beaga, que lo tenemos aquí al ladito, Las Arenas en Guecho, y en Navarra, entre 1860 y 1870, se perdieron muchas comarcas, tales como el Orzíbar o Lizoainíbar.
Bueno, pero llegaron cosas muy importantes para la lengua, como la unificación y la oficialidad.
Y eso es lo que hace, Galder, que gracias al euskera batua, un nativo de Bilbao y un nativo de Trapagarán, que se supone que habíamos perdido el euskera, estemos hablando normalmente fuera de ondas en euskera.
Bueno, Indica, has sido capaz de sintetizar mucho.
Me ha costado esto último,
En muy poquito tiempo. Hablábamos del proto-euskera,
sí.
Y hay un disco posmoderno,
sí,
¿no? más que moderno, ¿no?
Muy
que tiene
moderno,
mucha relación con ello, ¿no?
Eso es de, al final, un grupo de Baracaldo, tenemos ahí a Eneko. Ahí no me sale ahora.
Eneko Aspe,
eso es Maisa MC. Y lo que hace es, pues su disco se llama Umesahar, como los antiguos aquitanos.
Umesahar, y claro, que además trae desde California a Euskal Herria la música, pasando incluso por Marte. Pues
eso
con una
es.
Canción del disco Umesahar de Maisa, nos vamos a despedir con este Alboca Beat. Así que zurere, agur esan behar dizugu.
Eskerrik asko,
agur. Eskerrik asko, zuri, Indica.